¿Cómo les va, chicos? Qué gusto estar aquí con ustedes en casa otra vez. Se les extrañaba mucho. Ahora no vengo solo, vengo con algunos semillosos de McAllen y de Reynosa, pero venimos corriendo en la carretera y aquí estamos. Muy contentos de estar con ustedes. Bueno, Dios puso en su agenda el día de hoy que nosotros estuviéramos aquí compartiendo con ustedes un mensaje del fondo de nuestro corazón que nos ha transformado. Yo sé que Semilla de Mostaza es una iglesia que estudia la Biblia verso por verso, lo cual es una gran bendición transformadora, porque la Biblia dice en Isaías 55 que la palabra de Dios es como la nieve y como la lluvia que cae del cielo y hace germinar la tierra, ¿verdad? Y le da semilla al que siembra y pan al que come y no vuelve a él vacía, sino que es prosperada y cumple todo el propósito por el cual fue enviada, ¿verdad? Eso es bien bonito porque yo vivo en un lugar muy seco, muy árido. Allá donde yo vivo no llueve mucho como aquí. Entonces hay que estar manteniendo siempre el pastito, echándole agüita. Todos los días no se te puede olvidar porque se te pone gris, se te pone amarillo si no le echas agua. Y cuando le echas al pasto agua de la llave, pues nomás lo vas manteniendo ahí medio vivo, un poquito, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando cae la lluvia. Cuando cae la lluvia, brother, hay que llamar al jardinero al otro día porque salen las matas por todos lados, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es literatura humana. La palabra de Dios no es filosofía humana. La palabra de Dios no es la Ilíada, ni la Odisea, ni Tolstoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones, ¿verdad? Y cuando entra la palabra de Dios, y como dice nuestra célebre hermana María del Sol, tú te pones flojito y cooperando, entonces la palabra de Dios cae y hace germinar en tu vida todo fruto agradable para el Señor. Una vida de victoria. De hecho, este fue el plan de Dios desde el principio. La Biblia no tiene muchos temas, la Biblia tiene un solo tema. Un solo tema. Y el tema de la Biblia es Dios teniendo comunión con el hombre. El anhelo de Dios somos nosotros. Como dice Santiago 4:5, que no ignoremos que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos... Pues no, que estudian la Biblia aquí. ¿Nos qué? Nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. El anhelo de Dios es tener comunión con nosotros. Para eso fuimos creados, para tener comunión con Él. Así que cuando tú tienes comunión con Él en la palabra de Dios, en oración, es como la lluvia que cae a tu vida y hace germinar una vida de victoria. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida, ¿cómo? Ah, ese ya es más común. Vida en abundancia, ¿verdad? Cuando cae la lluvia, mi hermano, la lluvia trae minerales, trae proteínas, trae todo lo que la tierra necesita. No es agua de la llave. Cuando cae la lluvia del cielo, es todo lo que los minerales que la tierra necesita para germinar. Así que yo te voy a dar la mejor de todas las recomendaciones. Persevera en el conocimiento de la palabra de Dios. Te voy a leer un par de versículos antes de empezar con una oración, solo para que reflexiones. Juan 17:3. Fíjate qué bonito versículo. Juan 17:3. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna. Que sean bien religiosos. Y esta es la vida eterna. Que se porten bien. Y esta es la vida eterna. Que ayuden al prójimo. Es lo que el pensamiento humanista piensa. Pero Dios no piensa así. Este es el manual de operaciones de nuestro fabricante, mi hermano. Del que nos hizo. Y sabe con qué gasolina funciona mejor todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjate lo que él dice. Por favor, pon atención. Juan 17:3. ¿Tienes tu Biblia? Fíjate, dice. Y esta es la vida eterna. Fíjate, el verbo que va a usar es verbo ser. Que seas algo. ¿Usa el verbo ser? No. Fíjate. Y esta es la vida eterna. Usa el verbo conocer. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Brother, ¿de qué depende la vida eterna? ¿De ser bueno? ¿De ser algo? ¿O de el verbo hacer? ¿Está el verbo hacer ahí? Es que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. No tienes nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es conocerlo. La vida eterna y la vida abundante depende de cuánto lo conoces, mi hermano. ¿Cuántos anhelan conocerle? Brother, para eso tenemos la palabra de Dios. Él se ha revelado a través de las Escrituras. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la... ¿Te das cuenta? Se trata de conocer. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero, antes de que empecemos, presentarles a unos cuates semillosos que vienen conmigo desde la iglesia de Semilla de Mostaza de McAllen. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? No los veo. Aquí está Jareni. Ponte de pie, Jareni. No seas malita, Jareni. ¿Tu esposo Tamar? ¿Dónde anda? Allá está Jesse. Ponte de pie. Miriam, si eres tan amable. Dulce, levanta tu mano allá. Todos esos son servidores de allá. Vamos a darles un aplauso fuerte, ¿no? Gloria a Dios. Y hay otros más allá afuera que todavía no entran. Pero bueno, quería yo presentárselos. Mi esposa, ¿dónde anda? Elcita. ¿Dónde anda Elcita? ¿Dónde anda? Hoy me acompaña Elcita, mi esposa. Ahí está. Y también tengo el honor de contar en esta mañana por primera vez con mis suegros, que son los papás de Elcita, que están aquí. ¿Por qué no se ponen de pie y les damos un aplauso semilloso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Ahora sí, vamos. Cierra tus ojitos lindos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tengas misericordia de nosotros, pecadores, y que nos permitas entender tu palabra, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y manda a tu Espíritu abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver lo que a la mente humana le está velado y podamos entender, Señor, lo que oído humano no ha oído. Y creyendo con el corazón nos convirtamos a ti y tú nos salves, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Sin la ayuda de tu Espíritu, Señor, la palabra nos está velada. Por eso te pedimos, Espíritu precioso, que nos reveles a Cristo. Que tomes en la Biblia lo de Él y nos lo hagas saber, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. En Lucas, yo quiero que me acompañes rápidamente a Lucas y que escuches este versículo. Un día Jesús, Lucas capítulo 4, entró a una sinagoga. Y en las sinagogas, los días de reposo, se leía a los profetas y la Torá, etcétera. Iban pasando los libros para que cada uno de ellos leyera una porción. Y por una diocidencia, le tocó a Jesús leer la siguiente porción. Escucha, no te distraigas, hermano, escucha. Dice, versículo 17, Lucas 4, 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, escucha lo que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, ese año tan agradable donde Dios ha tenido misericordia derramando la sangre de su Hijo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo le pido al Señor que hoy pueda cumplirse esta escritura en tu vida. Escucha cuál es el propósito por el cual vino Cristo. El propósito por el cual vino Cristo no fue para empezar una nueva religión, como muchos creen, ¿verdad? La religión cristiana, entre comillas. Jesucristo no vino a eso. Yo quiero que te relajes en esta tarde ya, que te sientas cómodo, porque si de algo no vamos a hablar hoy, es de religión, te lo aseguro. Hoy vamos a hablar de aquel que vino con una misión especial. Escucha la misión otra vez. Dios puso su Espíritu sobre él para darle buenas nuevas a los pobres. Ahora, ¿qué significa buenas nuevas? Buenas noticias. Ahora, ¿a todas las personas? No, a los pobres. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que viven en bancarrota espiritual, los pobres en espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. La única condición para que las buenas nuevas de salvación gratuita en la sangre de Cristo puedan alcanzarte a ti es que tú examines tu corazón y te confieses delante de Dios como una persona en bancarrota espiritualmente. Es la única condición. Ok. ¿A quiénes más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Eres un quebrantado de corazón, bro? ¿Algo en este mundo ha herido tu corazón? ¿Hay alguna mochila de quebranto que vienes cargando porque tu padre no te amó? ¿Porque te abandonó cuando eras niño? ¿Porque la gente te ha menospreciado? ¿Porque la gente te ha dicho que no vales nada? Bueno, él vino para cambiar ese lamento en baile, dice el Salmo 30. Ok, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Estás en cautiverio? ¿Eres cautivo del odio? ¿Eres esclavo de la envidia? ¿Esclavo de la mintomanía? ¿Eres esclavo de quedarte con lo que no es tuyo? ¿Esclavo de la pornografía? ¿Esclavo del odio, del rencor, mi hermano? ¿Eres esclavo de la droga, del alcoholismo? ¿De qué eres esclavo? Pues este mensaje que vas a oír tiene el poder de desesclavizarte. Porque es Cristo el que vino a dar libertad a los cautivos. Dice, para dar vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice la Biblia en Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él vino a darle vista a los ciegos, mi hermano. A los que vivíamos en la ignorancia de pensar que Dios era un ser lleno de ira, que había inventado religiones para castigarnos, oprimirnos y coartar nuestra libertad. Esto es un error total. Estás ciego. Pero hoy Dios quiere darte la luz. Hoy quiere enseñarte que Dios es amor y envió a su Hijo para cubrirte con su justicia y librarte de toda la culpa y de todos tus errores, mis hermanos. Dice, y poner en libertad a los oprimidos por el pecado, y a predicar el año agradable. ¿De qué estamos hablando de la predicar el año agradable? El poder de Dios radica en el perdón. El año agradable donde Dios, por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, ha determinado hacernos aceptos en el amado. ¿Oíste esa frase? Me mata. Me acepta en su amado. Eso dice Efesios capítulo 1. Nos ha determinado, es el año agradable, donde Dios le agrada salvar. Ese año, brother, vivimos hoy, en medio de ese tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo donde Dios quiere salvarte. ¿Ok? Una vez que hemos establecido esto, ya te puedes sentar más cómodo. No vamos a hablar de religión. Vamos a hablar de libertad a los cautivos. Vamos a hablar de vista a los ciegos, vamos a hablar de sanar a los quebrantados de corazón y de darle buenas noticias a los pobres. Pregunta, ¿encajas con alguna de esta descripción? Hoy es tu día. Entonces, puedes pensar que estás en el umbral del día más maravilloso de tu vida. Si encajas con cualquiera, si eres quebrantado de corazón, eres pobre, estás cautivo por el pecado, hoy es tu día, porque para eso Dios envió a su Hijo al mundo, para sanar la sequedad de nuestro corazón. Ok, acompáñame, una vez establecido eso, a Génesis capítulo 1, y ya vamos a entrar en la materia. Yo quería poner este preámbulo para que pudieras saber de qué vamos a hablar hoy. La Biblia no es un libro religioso, como muchos creen. La Biblia no es un libro filosófico, no es la Ilíada, no es la Odisea, ya lo decíamos. La Biblia es un manual de operaciones. Es el manual que te ayuda a entender al fabricante. Andamos buscando cómo operar mejor, cómo funcionar mejor como hombres y mujeres en este mundo. Andamos buscando cómo funcionar mejor. Pero andamos buscando la respuesta a nuestra disfuncionalidad como hombres y mujeres en filosofía humana, en huecas sutilezas, en vanas filosofías, mi hermano. En gente que no tiene nada que ver con el Creador. Esto que tú vas a oír es el Creador hablando, el fabricante, el que sabe, el que formó tu embrión en el vientre de tu madre, el que aquel en cuyo pensamiento tú vivías antes de que fueras formado en esta tierra, mi hermano, Él. Ok, escucha entonces la palabra del fabricante. Génesis 1:11 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, y dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Una imagen soportada de dos elementos. El género humano creado de dos elementos, varón y hembra. Así que esta mañana este mensaje es para los dos elementos. Ok. Versículo 28. Y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Yo quiero que te des cuenta de una cosa muy interesante. Quiero hacerles una pregunta hoy. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su vida? Levanta tu mano así bien en alto. El que quiera ser bendecido por Dios, levante su mano. Ok, baja tu mano. Fíjate qué interesante, brother. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Claro, todos queremos. Pero ¿qué significa ser bendecido por Dios? Esto es muy importante que tú lo entiendas, mi hermano, porque Santiago capítulo 4 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para malgastar en nuestros deleites. Muchos pensamos que la bendición de Dios es que Dios supla las necesidades que yo tengo para llevar a cabo mis sueños, para alcanzar mis metas, mis propósitos. Esta no es la bendición de Dios. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, no es nuestra sirvienta, no es Aladino, él es el Señor, el Rey de Reyes, nuestro dueño que no nada más nos hizo, sino que cuando después de habernos hecho y que nosotros nos extraviamos, nos volvió a comprar nuestros derechos con su sangre, ¿de acuerdo? Él es el Señor. Así que te voy a dar una descripción de bendición. ¿Traes con qué anotar? Yo sé que la mayoría de los semillosos siempre vienen preparados. Te estoy dando 5 segundos para que saques tu lápiz porque te vas a agasajar. Una descripción o una definición de bendición. Capacitación que viene de Dios para llevar a cabo su propósito. ¿Ok? Esa es la mejor definición que yo he escuchado. Ahí te va. Capacitación de parte de Dios para llevar a cabo su propósito. Fíjate cómo está bien ligado. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, este es el propósito, fructificad y multiplicaos. Nunca viene la bendición de Dios si no hay un propósito de gloria para su nombre específico. Dios nos creó con un propósito específico, mi hermano. Fructificad y multiplicaos. ¿Qué es lo que tengo que multiplicar? Fructificar me habla de que mi vida se llene de los frutos del Espíritu, de Gálatas 5:22. Tú los puedes anotar después en tu casa. ¿Pero qué significa multiplicar? Dios quiere, y lo hemos estudiado, mi hermano, ha sido una gran bendición dándonos el Salmo 127, cuando nos habla de que como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, que tenemos que ser modelos. ¿Qué tenemos que multiplicar? Tenemos que multiplicar la imagen de Dios en nuestros hijos, en los que nos rodean. Fructificad y lleven mi imagen. Fuimos creados a la imagen de Dios. Esa es nuestra identidad, mi hermano. ¿Ok? Fíjate. Muchas veces estamos hablando. ¿Sabes por qué han fallado la psiquiatría y la psicología y la sociología? Te voy a decir por qué han fallado. ¿Habrán fallado? Nada más voltea a ver el mundo en que vivimos. Filosofías y técnicas inventadas por el hombre para componer nuestra disfuncionalidad como hombres y mujeres. ¡Ha fracasado, brother! Cada día hay más corrupción, cada día hay más violación, cada día hay más homicidios, cada día hay más hurtos, cada día la humanidad está peor. ¡Ha fracasado la técnica humana! ¡Punto! ¡Ha fracasado! No hay que ser muy inteligente para verlo. Y el problema del fracaso es que todas esas técnicas están apuntadas a corregir la disfuncionalidad del hombre, como si el problema estuviera en el fruto. Como si el problema estuviera en lo que hago. El problema no está en lo que hago, el problema está en lo que soy. El cristiano verdadero no es el que, por cierto, va a la iglesia. ojo, sino el que es la iglesia. Hemos sido llamados para ser la iglesia. Un verdadero hijo de Dios entiende este concepto. Yo no voy a la iglesia a que el que va a la iglesia a que me satisfagan, que me digan, que me hablen palabras bonitas, que me atiendan, que oren por mí. Tu perspectiva es crecer, llevar la imagen de Dios. Tu perspectiva debe ser crecer por la palabra y por el Espíritu para que sea formada la imagen de Dios en ti, de modo que otros glorifiquen y puedan caminar y seguir a Dios a través de tu vida. Esa debe ser. Y entonces vendrá una vida en abundancia en tu vida. Ok. Entonces, el problema no está en lo que hago, sino en lo que soy, ¿verdad? Así que la filosofía, la psiquiatría, la sociología, etcétera, la psicología, tratan de arreglar lo que hago. Por eso han fallado. El problema no está en lo que hago, el problema está en lo que soy. Así que el problema no está en la disfuncionalidad, sino en la falta de identidad, mi hermano. Dice la palabra de Dios que hay un hombre viciado conforme a los deseos de la carne, y el hombre de este siglo se ha identificado con él. Por eso su disfuncionalidad es evidente, y los divorcios y las iras y contiendas, disensiones, envidia y todo eso, que son los frutos de la carne. ¿Cuál es ese hombre de este mundo? Bueno, la Biblia dice, cuando Jesús dice en primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cada vez que ves la palabra mundo ahí, es la palabra griega cosmos. De donde viene la palabra cosmético. ¿Ok? Por eso, ese cosmos es el maquillaje que el enemigo le ha puesto a la creación de Dios. Es un maquillaje donde las cosas que tenían un alto valor en la creación de Dios, el enemigo les ha puesto un precio de nada. ¿Cuáles son estas? La lealtad, la fidelidad, la verdad, el honor, la hombría, por cierto, para los hombres, etcétera. Esas cosas hoy no valen nada. Hoy estamos identificados con el hombre incorrecto. ¿Cuál es el hombre incorrecto viciado conforme a los deseos de la carne? Mientras más tienes, más vales. Mientras más odias, más te respetan. Ese es el hombre viciado. ¿Por qué lo vas a perdonar, hijo? Pues que venga y que te pida perdón, ¿no? Ese es el hombre viciado, conforme a los deseos de la carne. Estamos identificados con ese porque el mundo, el cosmos, lo cosmetizado, no lo vende siempre. Usa la televisión, usa los medios, usa la escuela, usa las filosofías de Darwin. Como decía mi maestro, cuando los jóvenes se identifican con Darwin, terminan portándose como changos, ¿verdad? Ese es el problema de las filosofías de ese tipo, que cuando te identificas con ellos, pues eres un chango. Por eso el hombre se porta como chango con su esposa, como chango con sus hijos, y así es el rollo, ¿me entiendes? ¿Cuál es el problema? Un problema de identidad. ¿Te das cuenta que el problema es de identidad? El problema no es de función, el problema es de identidad. Ese es el problema, mi hermano. Estamos con los ojos puestos en que mientras más tienes, y el enemigo está, lo traemos chambeando chancla a fondo. Ahí te va, te voy a decir por qué. Porque siempre el cuate tiene que estar inventando cosas nuevas para seguir atrayéndonos ahí. Cuando salieron los juegos de Nintendo, eran de, primero, no me acuerdo, creo que de 12 bits. Y luego cuando ya no nos hacíamos con los 12 bits, nos puso 24, y luego los 32, y luego 64, y ahí va para 128. Siempre tiene algo nuevo. Siempre tiene que estar sacando cosas nuevas. Porque el Señor dijo, como el Seol no se sacia de muertos, así los ojos del hombre no se sacian de codiciar. Y como sabe que esas cosas no pueden llenar nuestro corazón, siempre tiene que estar en la novedad. Para seguir enseñándonos la paleta y llevando nuestra vida sin darnos el dulce, porque nunca nos va a llenar, porque no es nuestro origen. Eso nunca nos va a llenar, porque no es nuestro origen. Ahorita les voy a hablar de eso. Enseñándole la paleta para corromper nuestras vidas y llevarnos lejos de nuestro origen. La Biblia no habla de otra cosa. La Biblia habla de volver a casa. La Biblia habla de volver a nuestro origen, mi hermano. Por eso leí los dos primeros pasajes de Génesis, capítulo 1. Tú sacas el árbol de la tierra. Dice que Dios le dijo a la tierra, produzca la tierra hierba verde. ¿Cuál es el origen de la hierba, mis hermanos? Te lo voy a poner bien sencillito, mira. ¿Cuál es el origen de la hierba? La tierra, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de los peces? Perfecto. Ay, qué inteligentes son en este lugar. Bien, ok. Tú sacas un árbol de la tierra y le mueves y le pones agua y le echas abono. ¿Ese árbol va a dar fruto? El problema no está en la disfuncionalidad, ¿te das cuenta? Y le dices, arbolito, arbolito, mira estos frutos, da fruto. El problema, ¿podrá dar fruto fuera de su origen? No. Ahora, vas a dijo el pelón que predicó aquel domingo, que no, la bronca no estaba en la función, sino en la falta de identidad. Entonces traigámosle un espejo, psiquiatría. ¿Entiendes, brother? Psiquiatría, psicología, tráele el espejo. Mira, arbolito, eres un árbol, vete en el espejo. Se supone que los árboles dan fruto, ¿te das cuenta? Eres un árbol, regresa. Tu mamá era un árbol, tu papá era un árbol, y así el psiquiatra trata de arreglar la bronca. ¿Me entiendes? Identifícate, eres árbol. Por mucho que le hables así al árbol, ¿va a dar fruto? No. ¿Qué tienes que hacer, brother? Regresarlo a su origen. Tú mételo en la tierra y no vas a tener que hablarle mucho, ¿verdad, brother? No vas a tener que hablar, hacer unas grandes técnicas filosóficas para ponerle las pilas al árbol. El arbolito está en el origen, está en casa. Se identifica en su lugar y por lo tanto va a dar el fruto esperado, fructificar y multiplicarse. ¿Me entiendes, mi hermano? Sacas el pez de la pecera y le dices, mira, estas branquias sirven para respirar, respira, respira, puedes respirar. Traes al psiquiatra, digo, al espejo, y se lo pones. Mira, eres un pececito, tu mamá era una pececita, tienes que respirar, puedes respirar, pero lo metes al agua y de aquí soy. ¿Entiendes, mi hermano? Ahora acompáñame a Génesis 2:26. Mi hermano precioso, este es el problema. Nos partimos la cabeza tratando de arreglar nuestra disfuncionalidad. Ahí no está el problema. Tenemos que recobrar nuestra identidad. Lo que realmente somos. Nosotros no somos burros de trabajo. Nosotros no somos bestias, mi hermano. No fuimos creados para Dios, por Dios, para una vida estéril, egoísta, temporal, buscando las cosas temporales como si nos pudieran satisfacer. Por eso tenemos al enemigo chambeando chancla a fondo. Las cosas temporales nunca te van a satisfacer. ¿Por qué? Porque no son tu origen, mi hermano. Ok. 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Brother, ¿de dónde salió el hombre? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Verdad que no hay que ser muy inteligente para entender eso? Es que a veces la gente me dice, oye, pero es que ¿podré entender la Biblia? Lo único que necesitas para entender la Biblia, te voy a decir lo único que necesitas para entender la Biblia, humillarte delante de Dios. Humillarte delante, dejar de pensar que eres Juan Camaney, dejar de creer que eres más inteligente que Dios. Muy amable, muchas gracias. Lo único que necesitas, ¿por qué empezamos con aquel versículo de Lucas capítulo 4? Vino a darle las buenas nuevas de que la Biblia sí se puede entender. ¿A quiénes? A los pobres, brother. Dios rechaza al soberbio y le da gracia al humilde. Cuando tú vienes con la pobreza y la integridad de quitarte la máscara y decir, Señor, he tratado de vestir mi vida de muchas cosas, pero lo único que soy es un pobre, ciego y desventurado, y te necesito. Entonces podrás entender las cosas maravillosas de la Biblia, y una de las que estamos compartiendo hoy, de hecho, la más importante es volver a nuestro origen. Mi hermano, es muy sencillo volver a nuestro origen. Acompáñame a Mateo capítulo 11. ¿Por qué es que voy los domingos a la iglesia? ¿Por qué es que alabo? ¿Por qué es que levanto mis manos? ¿Por qué es que me esfuerzo? ¿Por qué es que, por demás, dice el Salmo 127, es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar y comas pan de dolores? Pues a su amado dará Dios el sueño. Por demás, ¿por qué es que hago y no alcanzo? Porque estás tratando de alcanzar fuera del origen, fuera de estar plantado en él. Acompáñame. Es tan sencillo, ¿no, brother? Comunión con Él. Mateo 11. ¿Para qué nos hizo Dios? Una extensión del corazón de Dios fue el Edén, mi hermano. Un lugar para habitar con el hombre. Dios ha venido, mandó a su Hijo a restablecer ese lugar en nuestro corazón. A plantar el Edén. Un lugar, un sitio donde Dios quiere habitar contigo y tener comunión. Ahora, no estoy hablando de un congreso o de un domingo, mi hermano. Tú y yo tenemos libertad por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió de tener comunión con Dios diariamente. Vivir plantado a mi origen. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo del hombre de este mundo, ni en el camino del hombre de este mundo, ¿nos estamos entendiendo? ¿Me entienden? Ni en la silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Llega a ser una delicia. ¿Por qué? Porque es la misma delicia que siente el pez cuando lo echas al agua. Es nuestro origen.
sino que en la palabra está su delicia, y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que deje de tener una mal funcionalidad, que dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga, que haga sus funciones correctas en su tiempo y su hoja no caiga, y todo lo que haga para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida, prosperará. La única situación es volver a nuestro origen. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, 25 en adelante. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque, escucha esto, brother, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Otra vez, ¿lo estás leyendo, brother? Léelo, por favor. Hermano, léelo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Por cierto, Señor del cielo y de la tierra, ¿ok? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Dos características fundamentales que tienen los niños. Una, total dependencia y credibilidad a sus padres, ¿sí o no? El hijo se siente seguro donde está papá. Una característica de un niño chiquito es que él se siente seguro donde está papá. Él sabe que donde papá diga vámonos, él está seguro, ¿sí o no? La segunda característica a la que yo quisiera destacar es que el papá siempre es la imagen de lo que yo quiero ser. ¿No es cierto? Cuando el niño es chiquito, el papá es el héroe, el hijo quiere ser como el papá. Quiere recobrar su identidad, quiere tomar una identidad como la de su padre. ¿No es cierto? Por eso Jesús dice, estas cosas están escondidas de los sabios y los entendidos que le andan buscando ahí con Tolstoy y le andan buscando ahí que en la Ilíada y que le andan buscando y esto y el otro. Y vienen como niños cuando Jesucristo dijo, aleluya, cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y lo que yo les doy es lo que ningún filósofo les puede dar, ni Platón ni nadie. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es más fuerte que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Oirá su voz hoy, mi hermano? Fíjate, dice, entonces volviendo a Mateo 11, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los que tienen estas dos características, dependencia e identidad. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjate, ese versículo 6 nada más tiene una oración. Me encanta porque es como que un regocijo entra al corazón de Jesús por la planificación tan exacta y por la estrategia tan maravillosa de Dios. ¿Cuál es la estrategia maravillosa de Dios? Que Dios deliberadamente escondió la vida de los sabios y los entendidos, mi hermano. Ojalá que hoy no seas tan sabio. Ojalá que hoy no seas tan entendido. Ojalá que seas como un niño para que Dios te dé lo que los sabios y los entendidos no pueden ver. Sí, Padre, porque así te agradó. Este es el plan de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Paz, gozo, felicidad, provisión, futuro, prosperidad integral en tu vida. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. O sea, nadie puede conocer al Padre directamente si no es a través de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De acuerdo? Dice, nadie conoce, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel al que el Hijo quiera revelar. La palabra de Dios y el Hijo, Juan 1:18, que dice, ¿se acuerdan qué lindo versículo? Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Okay? Pero lo que yo quiero enfatizar ahorita es que todas las cosas que necesitas están en la mano de Él. ¿Por qué irlas a buscar fuera de Él? Ok. Y luego dice el versículo 28, venid al origen. Ahí está la respuesta a nuestra necesidad, mi hermano. Venid a mí. ¿Te das cuenta cómo no está? Bautízate, toma la hostia, vete de rodillas a la villa, levanta tus manos cuando digas aleluya. Ahí no está el rollo. No está en prácticas religiosas. La victoria está en venir a Él, en venir, no en hacer nada, solo ven a mí. Jesucristo dijo, todo pámpano que en mí permanece, este yo les aseguro que llevará mucho fruto. Solo vengan a mí. Y luego dice, ¿quiénes? Hay una condición para venir a Él. ¿Quiénes son los que están invitados a venir a Él? ¿Los sabios y los entendidos? ¿Los autosuficientes? ¿Los saciados de sus propias virtudes, los saciados de su propia liberalidad, los saciados de su propio pensamiento humano. No, venid a mí los que están trabajados y cargados. Hermano, amigo precioso, ¿estás trabajado y cargado? ¿Estás cansado de vivir una vida conforme a lo que leímos en Lucas? ¿Estás cansado de ser oprimido en esclavitud? ¿Estás cansado de vivir desconsolado? Él ha traído consuelo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Estás cansado de esa vida? Pues entonces tú encajas perfectamente en esta descripción. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Dios quiere poner su autoridad sobre ti. Pero fíjate lo que es el yugo. El yugo era lo que hacía arar la tierra a dos animales, ¿verdad? Pero no solamente tenía la particularidad de darle la autoridad al arador sobre las bestias que araban, sino que aquí veo yo un complemento más maravilloso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que es mi autoridad, pero aprendan de mí. Cuando yo dije aprendan de mí, eso quiere decir que Jesús va a llevar la otra parte del yugo contigo. Va a caminar contigo. Va a estar plantado contigo. Aprendan de mí que soy manso y humilde para hacer y llevar la autoridad de mi Padre, humilde de corazón, y hallaréis el descanso tan anhelado de tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Llevar la carga de la vida en tus propias fuerzas, mi hermano, y de tus decepciones y de tus frustraciones y fracasos es pesada. Y la carga del pecado, en una palabra, ¿qué es pecado, brother? Hay que definir esto, ¿verdad? Porque pecado no es adulterio, pecado no es mentiras, pecado no es fornicación, pecado es querer vivir una vida independiente de Dios. Y las manifestaciones del pecado es el adulterio, la fornicación, las mentiras y la corrupción humana. El pecado es cortar el cordón umbilical de Dios en mi vida y entonces como consecuencia del pecado caigo en una corrupción tremenda. Es lo que dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, ni quisieron nada con el Señor, por eso Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo quiero explicarles esto. Ay, mira qué Dios tan malo. Dios los... Entonces, ¿qué culpa tiene el pecador? Porque Dios lo entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa eso, brother? Que Dios está deteniendo siempre nuestra corrupción. Aún de los que no son cristianos, con la moral y con muchas cosas, está con nuestra conciencia, sobre todo con la conciencia que ha puesto dentro de nosotros, ¿verdad? Está deteniendo nuestra corrupción. Pero cuando la persona en su corazón ha decidido no entregarle su vida a Cristo, el Señor quita la mano. Y entonces sí vas de boca. Eso es lo que significa en Romanos 1, que Él nos entregó a una mente reprobada. Tú quisiste vivir sin tomar en cuenta a Dios, y Dios, como es un caballero, quita su mano y solito te vas de boca, bro. No necesitas que nadie te empuje. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque Jaime Maussan tenía mejores perspectivas. ¿Así dice? ¿No? Dice, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, este viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Cristo Jesús. ¿Verdad, mi hermano? Así que su yugo es fácil y es ligera su carga. El único requisito es saber que estás cargado y cansado. Voy a terminar con algo muy sencillo, mi hermano. Así que el tema principal de la palabra de Dios es volvernos... Esto me estorba a mí, espérame tantito. Así que el tema principal de la palabra de Dios es volvernos a casa, volvernos a nuestro origen. Toda la situación disfuncional de nuestra vida se va a arreglar a medida en que nosotros nos plantemos una vez más en el lugar donde salimos. Y entonces, en lugar de estar identificados con el hombre que el que más tiene más vale, te identificas con aquel que antes de llevar el mando de autoridad sobre sus discípulos, se ciñó la toalla para servirles, brother. Entonces vas a encontrar lo que es gozo y lo que es valor. Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios, mi hermano? El reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas temporales, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No te la doy como el mundo te la da. El mundo te la da con respecto a las circunstancias. Tienes que comer, tienes paz. Pero yo te voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va por encima de las circunstancias. ¿Cómo se recibe esta paz? siendo embestido por la justicia de Dios. Mientras tú vivas justificándote de tu mal funcionamiento con Dios y con tu prójimo, siempre justifica, pero es que mi papá me abandonó, pero es que no tuve educación, pero es que esto, pero es que el otro, es que me corrieron del trabajo, pero es que esto y el otro. Mientras vivas justificándonos, tú no das lugar a la justicia de Dios. Y entonces no tienes paz y no tienes gozo y vives una vida identificada incorrectamente y por lo tanto disfuncional. Pero entonces, cuando tú vienes y te identificas con él, dice la palabra de Dios, cuando eres embestido de la justicia, tienes paz con Dios. Tienes paz con Dios significa unir dos cabos sueltos. Nosotros lo hemos estudiado, ¿verdad? Hacer la paz con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el reino de Dios, de los cielos es justicia. Para conocer esa paz, mi hermano, necesita ser lavado con la sangre de Cristo. Necesita ser justificado por el sacrificio sustituto del Cordero de Dios que tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Hasta que sigas justificándote contigo mismo, nunca podrás disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como resultado de hacer la paz con Dios y estar reconciliados con Dios, Jesucristo dijo, estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Nunca conocerás gozo semejante al que vas a conocer cuando te expongas a la justicia de Dios. Cuando permitas que Dios te lave con su sangre, haga la paz contigo y te lleve al lugar de tu origen. Entonces conocerás el verdadero gozo, mi hermano. El gozo que ninguna de las cosas creadas de este mundo te puede dar, porque no fuiste originado en las cosas creadas, fuiste originado en el corazón de Dios. Este es el punto, mi hermano. La Biblia no habla de otra cosa, sino de volver a ese lugar. Por último, yo quiero compartirles algo que he compartido, pero algo que sanó mi corazón, porque muchos de nosotros, yo a veces cuando presento la palabra de Dios y hablo acerca de un padre, muchas personas, hombres y mujeres, cuando oyen la palabra padre, dicen, no, sí, tengo que amar a un padre. Padre es una palabra que es un estigma en mi corazón, porque mi padre abusó de mí, porque mi padre me abandonó, porque mi padre no me dio, porque mi padre me menospreció, porque mi padre me lastimó, etcétera, etcétera. Vivimos en una sociedad despadrada, de veras. De veras, brother. Con una identidad perdida, brother. Porque Dios se ha presentado como padre, ¿me entiendes? Y vivimos sin la identidad de un padre. Ese es el punto. Entonces, un capítulo que sanó mucho mi corazón fue el capítulo 9 de Juan, brother. Yo también fui uno de esos despadrados, no te preocupes. Me lo dije a mí también. Mi papá se fue de casa cuando tenía 10 años, lo he contado muchas veces. Pero me sanó el capítulo 9 de Juan, mi hermano. Por muchos años viví yo guardando un rencor grueso porque yo era el niño tachado socialmente como el niño diferente. Y yo siempre le achacaba eso a mi padre. Porque yo tengo que vivir el peso de que la sociedad me margine porque tú me abandonaste. Nos margine porque mi mamá no tiene un hombre. Porque no tengamos una protección, ni una autoridad, ni una imagen de autoridad sobre nuestra familia. Y siempre viví con ese rollo en mi corazón. Aún cuando me convertí en cristiano, el Señor me sacó de las drogas, del alcohol, del mugrero donde yo vivía. Y eso fue como una libertad, fue algo así como lluvia en tierra seca, ¿verdad? Fue una libertad maravillosa, pero había un rencor en mi corazón por mi falta de identidad. A los 14 años, ahora yo te voy a decir algo grueso, algo bien grueso. Y está toda mi familia aquí, bendito sea Dios, porque lo digo para la gloria de Dios. Mi papá se fue cuando tenía yo 10 años. En algunas veces de esas veces que quiso venirme a dar su identidad, fue y me llevó con una prostituta a los 14 años para enseñarme a ser hombre. Esa era la identidad que yo iba a tomar de mi padre. Ahora yo entiendo muchas cosas. Ahora yo entiendo y le doy gracias a Dios porque mi papá se fue de casa. ¡Órale! ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Qué? Pero te lo voy a explicar, a ver si te lo puedo explicar. Yo te expliqué en Romanos capítulo 1, que cuando Dios te entrega una mente reprobada, es que no es que Dios te induce y que te pone la tentación, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿de acuerdo? Etcétera. Dios no tienta a nadie. Dios está deteniendo nuestra corrupción con la conciencia, aun cuando no has venido a Cristo, ¿de acuerdo? Pero cuando tú has determinado en tu corazón después, porque yo recuerdo que antes de que mis padres se divorciaran, un hombre llamado Eliseo Gagiola llegó a la casa compartiéndose el evangelio. Y mi padre ya andaba con sus andadas. Y él dijo, y la luz vino delante de él y él escogió seguir con sus andadas. Y en ese momento, Dios quitó la mano. Y dijo, si yo dejo a este hombre, así lo entiendo yo hoy, si yo dejo a este hombre marcar la identidad a Héctor y a Heriberto los próximos años, hoy tú no tendrías como pastor a Héctor Hermosillo. Te lo aseguro, brother. ¿Me entiendes? Mi papá determinó no creer y entonces Jesús quitó su mano. Y mi papá se fue de boca e se hizo un lado para que entonces, cuando yo tenía 24 años, cuando lloraba en silencio, me escuchara y me levantara. Y dice Efesios capítulo 1 que fuimos adoptados por el puro afecto de su voluntad, mi hermano. Ahora entiendo, porque la situación era restablecer nuestra identidad con Él. Que pudiéramos caminar con Él, mi hermano. Que pudiera ser Él mi héroe, Él mi seguridad, Él mi modelo, Él mi corona de gloria, Él el fin de mi vida. ¿Me entiendes, mi hermano? Hoy, yo no te voy a decir que no tengo contradicciones en mi carne porque el bien no mora en mí. Definitivamente. Tengo que batallar todos los días. Ahora entiendo a Pablo que decía, ya me quiero ir de este cuerpo de muerte. Ahora ya no le tengo miedo a la muerte. Él decía, vivir es Cristo, pero morir es ganancia, porque me deshago de este mugrero de carne que siempre está contradiciéndome. Porque con mi alma y con mi espíritu adoro y me gozo con la ley de Dios, pero mi cuerpo está vendido al pecado y la carne siempre me jala para otro lado. Ahora no tengo miedo porque sé que me espera la corona de vida que Dios ha preparado para todos los que aman su nombre y su venida, mi hermano. Él es mi identidad. ¿Me entiendes? Y yo me identifico mucho con ese ciego de nacimiento de Juan 9. ¿Por qué será nuestra vida, brother? De repente iba Jesús caminando con sus discípulos y al ver un hombre que mendigaba en la calle, ese éramos mi hermano y yo, te lo voy a platicar, brother. Al ver un hombre que mendigaba en la calle, Jesús, ciego de nacimiento, pasan los discípulos y los discípulos ven la escena. Una escena que no sabes cómo, qué decir. A veces cuando ves a los niños de la calle y ves la situación y como cristiano te duele el corazón y no sabes qué hacer, si darles una lana, si no darles, que se van a meter por la droga o no sé qué. No sabes, que es un momento difícil. Y ellos pasaron por ese momento. Y en ese momento se la quisieron quitar así. Se quisieron poner un curita en la conciencia diciendo, pues ¿quién pecó, hijo? ¿Este o sus padres? Pobre vato, ¿Quién pecaría? O sea, como creyendo, como ellos diciendo, como yo sí veo, yo soy mejor que él, yo no tengo pecado. Ese maravilloso capítulo de Juan 9 termina diciendo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, sean cegados. Entonces Jesús se acerca a aquella persona y le dice a sus discípulos, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él, es que este nació ciego. La oportunidad de gloria para manifestar mi poder en la aparente desgracia o en la crisis, mi hermano. Cuando yo escuché eso, empezó a sanar mi corazón. Así que, Señor, tú quitaste tu mano para que se fuera, para que mi vida cayera hasta el fondo. Y en ese momento de necesidad pudiera alzar mis ojos a los montes, Salmo 121, y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, brother, porque me identifico mucho con él, porque dice que cuando este hombre fue sanado, y escucha la manera en que fue sanada, Jesús escupió en tierra, hizo lodo, una pasta, y la puso en sus ojos. Escucha por favor, porque Dios te va a hacer un llamado similar al que le hizo a este hombre hoy. Y le dijo, ve a lavarte a Siloé. Que por cierto, la palabra Siloé significa enviado. Y entonces el cuate dijo, o sea, pues, aliviánate, ¿no? Pues soy ciego de nacimiento, no sé ni dónde está Siloé, ¿no? ¿Ya se te olvidó, Jesús? Dile a tus tus discípulos que me lleven, ¿no? No que hagan algo bueno. No, brother, yo no sé qué hizo este cuate. Si rodó, se arrastró, con pasta en los ojos, brother, yo no sé qué hizo. Pero llegó, obedeció y regresó viendo. ¿Entiendes, mi hermano? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios parece locura. ¿Para qué le pones pasta en los ojos, Señor? No entiendo. Me metí a buscar doctrina en la pasta en los ojos. Teología en la pasta en los ojos. No entiendo, brother. No sé por qué le puso pasta en los ojos. Una cosa rara. No lo he entendido. Si tú tienes la respuesta, luego me la pasas. Pero el cuate tenía bien difícil. Y llegó, se lavó y regresó viendo. ¿Cuándo una vez que obedeció, recibió el beneficio? La Biblia nunca será ver para creer. Siempre será creer para ver. Natanael, porque te dije, te vi, ¿creíste? Ah, ahora mayores cosas verás. Verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que descienden por el Hijo del Hombre. Ahora sí vas a ver lo bueno, Natanael, porque te dije, te vi y creíste. Porque te dije, vete a lavar y te puse hasta pasta. Y fuiste y no sé cómo fuiste, regresó viendo. Una vez que regresó viendo, dice que los vecinos del área, fíjate, yo creo que este hombre era mayor de edad. Porque cuando los fariseos le preguntan a sus padres si este era su hijo, dicen, sí, es mi hijo y sé que nació ciego. Pero cómo haya recibido la vista, no lo sé. Edad tienen, pregúntele a él. Era una persona que podía responder por sí mismo. Así que puedo pensar que como era ciego de nacimiento, tenía muchos años mendigando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los vecinos del área lo conocían bien. Por eso cuando fue sanado, los vecinos decían, oye, ¿no era este el que mendigaba? Unos decían, pues a él se parece. Y él decía, yo soy. Y decía, yo soy, como puedes decir hoy, yo soy el que abandonó a mi padre, porque hoy Dios te va a curar, brother. Porque este capítulo me curó a mí de la misma manera. Yo recuerdo la casa de mi mamá, que vive hoy, hasta el día de hoy, vive en la misma casa. Es la primera casa de una calle donde tú tienes que entrar. Todos los vecinos que iban a sus casas tenían que entrar por ahí. Y yo me imagino que el cuadro era un poco, te lo voy a dibujar un poquito para que lo veas. Mi papá se había ido cuando yo tenía 10 años. Yo tengo una hermanita lisiada, como la mayoría de ustedes lo sabe. Mi mamá tenía que trabajar de sol a sol para mantenernos, así que mi hermano tenía que ir a la secundaria en el turno vespertino, en el turno matutino y yo en el turno vespertino, para cuidar a mi hermanita. Pero como queríamos salir a jugar a la calle, entonces, pues de repente sacábamos a mi hermanita ahí a jugar a la calle, mi mamá no estaba, aunque la verdad para mí era muy penoso, porque mi hermana hacía unos panchos en la calle impresionantes, ¿de acuerdo? Entonces yo me imagino que pasaban los vecinos y han de haber meneado la cabeza, pobres infelices, lo voy a decir con tu poder, Señor, pobres infelices, ¿quién habrá pecado? Ellos o sus padres, pobres infelices, mira a la niña loquita, a la mujer como la mujer samaritana tratando de saciarse su corazón de algún hombre que pudiera llenar el espacio que otro hombre la dejó y la despreció. Mira a los niños adolescentes, Héctor y Heriberto, ahí en la calle sin supervisión, no tienen rumbo. Los vecinos han de haber meneado la cabeza y han de haber dicho, pobres infelices, ¿quiénes pecaron, ellos o sus padres? Pero ahora sí, como dice el Chapulín Colorado, hijo, no contaban con su astucia, ¿me entiendes? No contaban con su astucia. Así es el Señor, ¿me entiendes, mi hermano? Y cuando aprieto los dientes, solo me gozo, mi hermano. No tengo nada en contra, no me malinterpretes, no tengo nada en contra de mis vecinos, los amo. Pero Él hace subir del polvo al pobre y al menesteroso exalta del muladar para hacerle sentar con príncipes y le dar un sitio de honor. Así dice la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 2. Él hace subir del polvo al pobre. Por eso este evangelio es para los pobres, mi hermano. Por eso este evangelio es para los oprimidos. Por esto este evangelio es para los cautivos, mi hermano. Por eso es para cualquiera que diga yo soy pobre. Por eso este evangelio es así, mi hermano. Porque Él hace subir del polvo al pobre y al menesteroso lo exalta del muladar. Cuando entendí estas cosas, mi hermano, cuando yo leí Juan 9, entendí. Y dije, finalmente, lo que parecía una desgracia, los reproches que siempre le hice al cielo, porque no conocía a Dios en aquel entonces, pero los reproches que siempre hice, tenían un propósito. ¿Cuál era? Que las obras de Dios se manifestaran en mí. Todo lo que yo soy. Por eso la canción de Por tu gracia, mi hermano. No me gloriaré en nada que hay en mí. A veces cuando la gente ve el éxito que hoy tengo como hombre, y sí lo tengo, bendito sea Dios, lo tengo. Soy el padre que jamás soñé ser. Soy el marido fiel y leal que jamás pensé que podría ser. Cuando antes de conocer a Cristo me revolcaba en este mundo. Y lo soy única y exclusivamente por la gloria y la gracia y el poder de Dios en mi vida. Pero te voy a decir cómo opera el poder de Dios. En 2 Corintios capítulo 12 dice la palabra de Dios que cuando Pablo está reflexionando acerca del aguijón en la carne, él dice que Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el siguiente versículo es el más poderoso, dice, por tanto, más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mi cabeza. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Un día me metí a nadar a la alberca y me empezaron a doler los oídos como a los 3 metros de profundidad y entendí esos versículos, mi hermano. Mientras más bajas, más se siente la presión del agua. Mientras más te humillas, más sentirás el poder de la gloria de Dios en tu vida, mi hermano. Es tan sencillo como eso. Deja de ser sabio y entendido y entrégate a Él, que quiere llevarte de regreso a tu origen, a casa, para que tu vida sea transformada. Y en lugar de ser una vida disfuncional, sea una vida llena de fruto. Necesitas volver a casa, brother. Eso es todo. Necesitas volver al lugar de donde saliste, brother. Eso es todo. No es tan difícil, mi hermano. Estás mal y tu vida está disfuncional porque has perdido tu identidad. Te identificas con alguien que no es aquel del cual saliste. Necesitas volver tus ojos a Cristo, que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Él, autor y consumador de nuestra fe. Consideradlo a Él, ¿verdad? Cierra tus ojitos lindos. Yo quiero hacer un llamado, no quiero añadir una sola palabra más. Yo sé que el Señor Jesús está hablando a tu corazón. Cierra tus ojitos lindos. Aleluya. Señor Jesús, hay en este lugar hoy muchas personas confundidas, varias personas confundidas por su falta de identidad, Señor. Hay muchos de los que estamos aquí que en otro tiempo fueron heridos, Señor, como fui herido yo por una identidad falsa. Fue lastimado su corazón por una identidad falsa y hoy abrigan una profunda amargura y un rencor en su corazón. Y son cautivos del rencor y de la amargura porque han perdido su identidad, Señor. Porque anhelaron identificarse con alguien que los lastimó, Señor. Pero hoy, al que reconozca su pobreza y su necesidad, tú le darás del agua de la vida y será en él una fuente que salte para vida eterna. Señor Jesús, yo quiero pedirte con todo mi corazón. Tú no nos has traído tan lejos sin un propósito muy claro. Señor, yo te quiero pedir que esta palabra de tu Espíritu y de tu Biblia, que hoy ha sido proclamada, Señor, encuentre como la lluvia un lugar fértil donde germinar salvación y sanidad para los quebrantados de corazón. Señor, tu Espíritu está en los que hemos creído en ti, pero tú prometiste estar en medio de nosotros cuando estuviéramos de acuerdo. Y Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu en esta mañana redarguya de pecado, de juicio, pero de justicia también, Señor, de libertad, en el nombre de Jesús, Señor. Todos con sus ojitos cerrados, por favor. Si hay aquí alguna persona quebrantada de corazón, si hay aquí alguna persona oprimida, si hay aquí alguna persona que sabe que su situación es esa porque ha perdido su identidad, que fue lastimado por su padre, por su madre, que está confundido, que no tiene un rumbo claro porque no tiene una identidad clara y en este momento reconoces que eres un pobre en espíritu, yo voy a pedirte que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti para que el reino de Dios, de su justicia, te cubra, te consuele, te liberte y te permita arreglar la disfuncionalidad que hoy hay en tu vida. Si hay disfuncionalidad en tu vida, si tienes un matrimonio disfuncional, relaciones disfuncionales, no importa, apenas están empezando, son leves, mejor, estás a tiempo. Y si son muy fuertes, de todas maneras, ponte de pie. Yo voy a invitar a los que se están poniendo de pie a que pasen aquí al frente un segundito. Por favor, aquí hay suficiente lugar, pasa aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Un segundito, pasa aquí al frente, por favor. Pasa aquí al frente. Sí, pásate aquí al frente. Quiero volver. Cierra tus ojitos y estás aquí al frente. A empezar. Dile con un corazón.
Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti.
Dile,
necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver,
volver
a empezar otra vez.
Cierra tus ojitos, los que están aquí al frente. Quiero volver a casa, papá, dile. Quiero volver a casa, papá. Señor, yo te necesito, Señor, díselo en este momento. Quiero regresar a mi origen. Estaba lejos como el hijo pródigo y por eso estaba tratando de saciarme de algarrobas de este mundo y no encontraba respuesta, Señor. Hoy me has hablado a mi corazón, díselo, mi hermano. Y yo te agradezco que me has buscado, díselo. Hoy me has dicho, vuelve a casa. Y Señor, en este momento, me levanto en este momento y yo vuelvo a casa, Señor. Quiero ir a ti, Señor. Quiero convertirme de mente que iba yo caminando hacia un lugar, ahora quiero regresar a ti. Fermín, David, Héctor, si me pueden ayudar, yo creo que aquí vamos a necesitar muchas manos. Jesse, Alex, servidores, pueden ayudarme tantito. Vamos a necesitar abrazar a mucha gente el día de hoy. Acérquense aquí. Los que están orando, dile, papá, sana mis heridas, papá. Díselo, díselo al Señor. Quiero volver a ti. Tú sabes que mi corazón estaba en sequedad. Y estaba en sequedad porque estaba fuera de ti, Señor. Pero en el nombre de Jesús, yo vuelvo en este momento a casa. Siémbrame en la vid verdadera. Siémbrame en Cristo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, toca mi vida. Ahora he entendido, Señor, que mi falta de funciones, que mi situación era que pensaba que lejos de ti podía, pero lejos de ti nada puedo, Señor. Quiero volver a casa. Tú eres mi identidad, díselo. Yo quiero ser como tú. Vuelve mis ojos a ti, Señor. Tú eres mi modelo, Señor. Vuelve mis ojos a ti. Sana mi alma. Trae esa fuente de vida a mi corazón. Si tienes ahí alguien cerca, ponle la mano. Servidores son muchos. Deja que el cuerpo de Cristo y sus brazos lleguen hasta aquellos que necesitaron un abrazo de papá. Recibe el abrazo de papá en este momento. Recíbelo. Cierra tus ojos, cerrada la puerta de tu habitación. Ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre te recompensará en público, dice la Biblia. Recibe en este momento el abrazo de papá, mi hermana. Recíbelo. Deja que Él te toque en este momento y consuele tu alma y tu corazón. Y te diga, bienvenido a casa, hijo. Yo esperé tanto este momento. La Biblia dice en Santiago 4:5 que Él nos anhela celosamente. Dios anhelaba tener este momento contigo. Recibe su amor, mi hermano. Recibe su perdón, recibe su perdón. Recíbelo. Señor, perdóname, díselo. Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Yo reconozco que tú moriste por mis pecados, Señor. Yo reconozco que tú moriste. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Señor, no tienes necesidad de tocar más en mi corazón. La puerta está abierta de paz en par en par. Entra, Señor, y establece tu reino. Devuélveme el gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustente, Señor. Vuélveme tu reino. Perdóname, Señor. Dame la libertad que puede traer solo tu perdón, Señor. Ponme alas como las águilas, Señor. Dame libertad, Señor. Dame libertad, Señor. Dame libertad, Padre. Yo te recibo, Señor, en mi corazón.
Y volver a los tiempos de dulce comunión.
Levanta tu voz conmigo, pídeselo a Él.
Y revivir el fuego de nuestro primer amor.
Necesito
regresar
a ti, papá,
a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver. empezar otra vez.
¿Por qué no te pones de pie, iglesia, y nos unimos con nuestros hermanos?
Y volver a los tiempos de dulce comunión.
Pídeselo a Él, clama a Él, dile.
Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar
otra vez. Si verdaderamente lo anhelas, vamos a cantar la estrofa.
Quiero volver, dice, a empezar.
Ven a casa hoy, dile.
Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar
aquel sentir, cuando mi deseo era vivir.
Cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón.
Fuerte.
Quiero volver a empezar otra vez.
Y volver a los tiempos. Fuerte, iglesia, levanta tu voz, dile.
Y volver. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar.
Díselo, 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 díselo una vez más.
Quiero volver a empezar. Oh,
el Señor dice, ven, ven a mí, ven.
Quiero volver a empezar otra vez.
Bendito sea tu nombre, Señor. Mira todas las ovejitas que hoy vuelven al redil. Escucha la voz de su clamor, Señor. Anhelan volver a casa. Señor, cierra tus ojos, mi hermano, cierra tus ojos. Señor, escucha la voz de este clamor de tus ovejas, anhelando volver a casa y volver a tener los tiempos de comunión contigo, anhelando volver a su origen. Van de regreso a ti hoy, Señor. Recíbelos, Padre. Recíbelos, Señor. Todas estas ovejas van de regreso a casa, Señor. Recíbelos, Señor. Tú dijiste que las que oyen tu voz no perecerán jamás. Tú les darás la vida eterna, Señor. Tu Padre que te las dio es más fuerte que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Señor, tómalas en tu mano. Camina con ellos. Ayúdales a caminar contigo hasta la meta, hasta el supremo llamamiento de Cristo Jesús, Padre. Padre, en el nombre de Jesús.
Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Fue la mejor decisión que pude hacer.
¿Quieres cantarla conmigo? Darte mi vida, Cristo.
Darte mi vida, Cristo.
Darte mi vida, Cristo. Solo levanta tu voz.
Darte mi vida, Cristo.
Darte mi vida.
Darte mi vida, Cristo.
Si realmente lo crees, dilo conmigo.
Fue la mejor decisión que pude hacer.
En tu amor,
en tu amor yo estoy seguro. Yo estoy seguro de tu perdón, yo nunca dudo de tu perdón. Yo nunca dudo en tu amor, yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Fue la mejor decisión, fue la mejor decisión que pude hacer. Darte mi vida a Cristo, venga iglesia, dice. Darte mi vida a Cristo. Darte mi vida a Cristo. Darte mi vida a Cristo. Fue la mejor decisión, si realmente lo crees. Fue la mejor decisión que pude hacer. Darte mi vida una vez más. Levanta tus manos y dile. Y darte mi vida a Cristo. Levanta tus manos como niño, dile. Darte mi vida a Cristo. Dice, fue la mejor decisión que pude hacer. Una vez más, bien fuerte. Dice, fue la mejor decisión que pude hacer.
Dale un aplauso bien fuerte al Rey, porque te ayudó a hacer esa decisión. Bendito sea tu nombre, Señor.
Aleluya.
Glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del lugar de los muertos. Me diste vida para que no descendiese la sepultura. Cantad al Señor, ustedes sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será la ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, Señor, y ten misericordia de nosotros. Sé tú nuestro ayudador. Has cambiado, Señor, nuestro lamento en baile. Has desatado nuestro luto y nos has vestido de alegría, Señor. Por tanto, a ti cantaremos, gloria nuestra, y no estaremos callados. Señor, Dios nuestro, te alabaremos por siempre, Jesucristo. Tú eres el Señor. Es difícil despedir una reunión así, pero yo quiero animarlos diciéndoles que el programa del cielo no contempla otra cosa sino maravillarnos de la profunda gracia y majestad de Jesucristo y caer postrados a sus pies y adorarle, y adorarle, y adorarle, y adorarle, y adorarle. O sea que esto en la casa del Señor por largos días lo estaremos haciendo.